Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy, este fin de semana, es el Día Internacional de la Mujer y como todos los años queremos significarlo de alguna manera especial y por eso en esta ocasión hemos invitado a los micrófonos a Verónica Nehama. Ella es licenciada en Ciencias Químicas, fue directora y profesora del Colegio Judío de Madrid y ahora también es escritora. ¿Qué tal, Verónica?
Hola, muy bien, Jorge, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo.
Bueno, esta semana, este año ha coincidido esta fecha casi del Día Internacional de la Mujer con la festividad de Purim, que es la festividad judía que mayor protagonismo otorga a la mujer, en el caso de la heroína, la reina Esther. Pero no queremos hablar de cosas de un pasado tan lejano, sino referirnos más a la actualidad y a una visión femenina de la sociedad. ¿Cómo ves tú? Alguien ha dicho que de todas las revoluciones y de todo lo que ha pasado en el siglo XX, en realidad lo único que ha quedado en positivo es las mejoras que ha habido respecto al tema de la mujer, ¿no?
Es cierto, pero queda todavía tanto camino por recorrer. Efectivamente, ayer tuvimos nuestra reunión habitual de CEMI y precisamente, bueno, nos hablaron de Esther, de la coincidencia de las fechas de Purim y de este Día Internacional de la Mujer. Yo no creo mucho en las coincidencias, pero bueno, ahí está una de ellas, ¿no? Y bueno, estuvimos un poquito esbozando un poco el panorama actual, ¿no? Y las reflexiones un poquito que yo me hacía es que en las religiones monoteístas, tanto judaísmo, cristianismo, islam, Dios siempre es postulado como un ente masculino, ¿no? Y claro, al ser percibido así, yo creo que la consecuencia ha sido un poco que los hombres siempre han gozado de unas prebendas que las mujeres nunca han tenido porque durante milenios han sido muy marginadas y muy sometidas. También se dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y claro, estos siempre han sido del género masculino, con lo cual la mujer ha sido invisible durante milenios, se ha limitado a cumplir una función vital de parir, de criar a sus hijos, de cuidar su hogar. Y he leído cosas tan aberrantes como Kant, el gran filósofo, que afirmaba que existe la misma posibilidad de que una mujer tenga barba a que sienta preocupación por la geometría. Los médicos del siglo XVIII sostenían que una mujer que piensa puede tener desviación de sangre pélvica hacia el cerebro, imagínate qué horror, y quedar estéril, ¿no? Y los políticos encontraron un filón buenísimo diciéndoles que si exigían el voto sería un deshonor para ellas, que se rebajarían, que sería monstruoso, ¿no? Está claro que todas esas manifestaciones y todas esas actuaciones de todos los estamentos en el poder pues perpetuaron esa situación, una situación injusta y vejatoria. Pero lo que más me chocó es que era apoyada, eso se ve en películas y en el libro, por gran número de mujeres que preferían el statu quo, es decir, más vale malo conocido que bueno por descubrir. Porque yo pienso que también como en la consecución de ese progreso exigía enfrentamientos y que la mujer es por naturaleza pacífica y conciliadora, salvo honrosas excepciones, pues el bienestar de su familia siempre ha primado sobre sus ambiciones personales, con lo cual tenía un temor a enfrentar ciertos combates y yo creo que eso ha sido su mayor hándicap. Claro, los hombres, en cambio, pues nunca han tenido ese problema. Ellos pueden pelear todas las batallas porque cuentan con una retaguardia estructural que siempre asegura la protección de su familia, incluso hoy asegura incluso el sustento que siempre había sido una parcela reservada a los varones, ¿no? Entonces, es verdad que las pocas mujeres instruidas que participaron activamente en política, en literatura, etcétera, o lo hicieron al amparo de sus parejas o mentores, incluso esto se atribuye a sus obras, ¿no? Hay una tremenda película sobre Camille Claudel, la mujer del escultor Gauguin, que fue ingresada en un manicomio porque se le atribuían algunas obras del marido y fue con el amparo de toda su familia, entre las cuales figuraba un famosísimo escritor francés. Muchas mujeres también usaron seudónimos masculinos para publicar, como George Sand, que era Aurore Dupin, George Eliot, que era Mary Evans, Fernán Caballero, que era Cecilia Bolt, e incluso la escritora y filósofa judía Ayn Rand, que ha escrito ese libro tan maravilloso del manantial, ella también utilizó un nombre ambiguo. Y descubrí ayer, mientras miraba, que incluso algunas, como una brillante matemática llamada Emmy Noether, fue ignorada y gracias a sus cálculos algebraicos Einstein logró elaborar la teoría de la relatividad. Él le tenía mucho aprecio y mucho reconocimiento. Era una mujer judía que fue expulsada de su cátedra por los nazis, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que, bueno, tenemos también el caso de gente que se ha disfrazado, como Juana de Arco, para cumplir sus anhelos, ¿no? Pero lo que es cierto es que todas esas agresiones, descalificaciones y peleas permitieron preservar esa hegemonía masculina, claro, un corporativismo feroz, porque nadie cede sus prebendas sin presentar al menos batalla, ¿no? Sí creo que hay muchos reductos de integrismo que van cediendo, pero también es cierto que hay que limitarlo a un pequeño sector de nuestra sociedad occidental, ¿no? No sé si estás muy de acuerdo o si te parece que exagero, ¿no?
No,
Pero
no, no. Y aparte que, bueno, estamos hablando de los avances, pero no, estos avances no se dan en todo el planeta por igual. Vemos
claro.
incluso zonas del mundo donde se da un retroceso. Todos hemos visto estas fotos que mostraban el Afganistán de los años 50 y el Afganistán actual, cómo iban las mujeres,
Claro,
o en
claro.
Irán.
De hecho, esa frase de que sobre la sangre que se le decía de la zona pélvica, etcétera, la he visto en un PPS que me han mandado por internet, dicha por un imán, que las mujeres que conducen tienen graves riesgos de quedarse estériles, porque aprietan los ovarios, no les hace bien el volante o algo de esto, ¿no? En fin, lo que es cierto es que si miramos el pasado a la luz de los candiles de todos esos éxitos femeninos que son ciertos y que existen, deberíamos de avergonzarnos de haberlas obligado durante siglos a comportarse como subordinadas, ¿no? Porque hablando, como hablamos en los derechos humanos también en un seminario de CEMI, el primer parámetro de discriminación y el mayor de todos desde tiempo inmemorial ha sido el género. Nacer mujer ya es un estigma tan poderoso que recientemente ha culminado con todos esos abortos selectivos de China que arrojan un déficit de 3,5 millones de niñas. Y no es porque los padres no desearan tener niñas, que son muy entrañables, a todos les hubiese gustado, simplemente porque una ley machista obligaba a las mujeres a irse a casa de los suegros a cuidarlos, mientras que los padres que solo tenían una niña se quedaban sin nadie, ¿no? Entonces la autorización de tener un solo hijo hizo que los padres eligieran tener un chico que constituía al menos un seguro de vejez, y lo malo es que la técnica se puso al servicio de esa posibilidad de hacer los abortos selectivos. También las normas sociales, siempre sectarias, han sido dictadas por hombres, pero lo malo es que acabaron penetrando fuertemente en todo el acervo cultural, y simplemente reflexionando un poco nos damos cuenta que conculcaban los designios no solo de Dios, sino de la naturaleza, puesto que la naturaleza ha previsto que haya el mismo número, una producción igualitaria de cigotos femeninos y masculinos, y además desmiente ese determinismo biológico, puesto que hay 51% de mujeres y 50% de hombres, porque aunque nacen más chicos, son menos resistentes y además menos longevos. Es curioso, ¿sabes? Que el otro día estaba hablando contigo y hablábamos de Dios, y te dije que una de mis nietas siempre habla de Dios en femenino y que jamás la hemos corregido porque nos parece que ella adecúa la figura del Hacedor Supremo a sus anhelos, a sus necesidades, y nos parece fenomenal. Me gusta esa postura porque yo creo que hoy las mujeres reivindican la esencia de las escrituras judías que hablan de un Dios plural y sin género. Porque si Hashem hizo a Adán y Eva, como dicen los textos, a su imagen y semejanza, ¿por qué uno de ellos tiene que ser un poco más semejante que el otro? Si son los dos. Siempre me he preguntado qué credenciales permitían al macho sentirse superior a la hembra. Y realmente ha sido ese reciente permiso a la educación, esa generosa concesión que han hecho, que ha evidenciado que la capacidad intelectual de las mujeres iguala a la de sus congéneres. Yo no digo supera, pero sí iguala. Y que hoy están en todos los ámbitos laborales y culturales. Y lo más importante que me parece es que hay siempre un error. Odio tanto la palabra feminismo como machismo. Porque yo creo que las cualidades masculinas y femeninas se complementan. Hay aptitudes marcadamente varoniles, como el valor físico, el orgullo, el afán de protección y de dominación, pero hay también talentos plenamente femeniles, he visto que la palabra femenil existe, como son la versatilidad, la intuición, la empatía, ese deseo de cuidar a los semejantes. Entonces siempre estamos oponiendo, comparando, buscando diferencias en vez de sumar potencialidades para obtener mejores réditos al final. Entonces, si te parece que ahora que he hablado un poco de todos esos avances sociales que las mujeres hoy ocupan, lugares preeminentes en cátedras, en gobiernos, etcétera, me gustaría hacer una pincelada sobre el aspecto espiritual. Y insisto, es una opinión personal, pero es que estoy descubriendo muchos aspectos nuevos que yo ignoraba porque tampoco me había fijado demasiado en ellos, ¿no?
Por supuesto.
Simplemente decir que al igual que pienso que las leyes civiles no son patrimonio exclusivo del género masculino, que además tiene una interpretación excluyente, pienso que la civilización, que la religión que ha civilizado al hombre y le ha otorgado esa dimensión espiritual y valores éticos, pero yo creo que jamás ha exigido la marginación de la mujer. Y he descubierto recientemente que la época bíblica siempre tuvo presente a las mujeres, porque tuve que dar una charla en el Ateneo sobre la mujer con un cristiano y un musulmán, y me di cuenta que la simbología del Tanaj refrenda constantemente la igualdad, otorgando a la mujer obligaciones y derechos, aunque son diferentes de los del hombre, pero son de la misma categoría, y me parece muy importante que sean de la misma categoría, porque Dios no saca a Eva de la cabeza de Adán para que lo domine y de sus pies para que la pisotee, simplemente la extrae de su lado, de su costado, y le pide que camine a su lado como compañera. Y en muchos textos judíos se dice que se alcanza solo la plenitud cuando hay unión de los dos seres. También cuando Dios entrega la Torá a Moisés, le ordena llevar primero el mensaje a las mujeres, simplemente llevarlo, decírselo, y luego a los hombres imponérselo. Se dice que Dios confía en la biná, en la intuición de las mujeres que dan una Torá más emocional a sus hijos, menos racional. El padre viene después. Las mujeres no participaron en la herejía del buey de oro. Dios mandó honrar a tu padre y a tu madre. Todas las madres de Israel, Débora, la juez y profetisa, Ruth, la moabita, la reina Esther, de la cual hablamos hace un rato. Todos esos ejemplos son muy abundantes en el Tanaj. Sin embargo, la época talmúdica me parece que supone un retroceso en la percepción de las mujeres porque sus derechos involucionan, probablemente porque hay influencias de las leyes helénicas de la época y indudablemente me parece que se alejan del espíritu de la ley divina. Porque cuando yo he preguntado, y he preguntado mucho, ¿no?, cuando alegan a que la mujer está exenta, se la dispensa, me parece un eufemismo bastante discutible, ¿no?, se la dispensa de hacer una serie de trabajos, por llamarlos de alguna forma, como que no cuenta para miñán, que no se puede poner los tefelines, que no puede llegar a ser jefe de una congregación religiosa, se alega hasta su carácter sagrado, lo cual me parece casi una contradicción. La mujer no puede ser moel, no puede ser rabino, no puede ser sojet, no puede ser hazán, y aunque tenga aptitudes y deseos. Y descubrí también que hasta 1960 han sido marginadas, pero de repente han surgido muchas teólogas que han aportado cosas nuevas. Sobre todo una frase una vez en un rabino que estaba en el colegio y yo tenía un debate con los alumnos, y él me dijo una frase que me sublevó y que sublevó a todas mis alumnas. Me dijo, los hombres tienen una misión, las mujeres una función. Bueno, pues yo creo que las mujeres de hoy reivindican su propia misión y pretenden llevarla a cabo desde una nueva perspectiva, una perspectiva femenina sin infringir la ley religiosa. Porque la mujer es esencial en la transmisión del judaísmo y hoy hasta se contradice la patrilinealidad del Tanaj y se impone la matrilinealidad, que es la única garantía, aunque se empieza a aceptar también que hay una línea paterna en Israel, por lo menos se acepta, porque se dice que ella es la que transmite el alma judía a ese niño que es una continuación suya. Entonces, yo creo que hay una cosa en la que vas a estar muy de acuerdo conmigo, que saber es sinónimo de poder y que la educación ha sido el gran paso que ha permitido a las mujeres formarse y estudiar. Y aún a pesar de eso no han abandonado sus labores domésticas. Hay movimientos que estoy empezando a estudiar y a descubrir, como el movimiento conservador, el movimiento reformista anterior, bien, donde se han comprendido la conveniencia de buscar cualidades complementarias para potenciarlas todas a la vez y dejar de persistir en esa anacrónica marginación. Y solamente quisiera citar dos libros que me han impresionado. Uno de 1971, de Judith Plasko, que escribe Standing Again in Sinai. Ella se rebela contra la exclusión de las mujeres. Piensa que no deben existir solo para liberar al hombre de los imperativos biológicos mientras ellas estudian la Torá, y dictamina que se puede ser buena feminista y buena judía. Y otra, que también me ha gustado mucho, es Judith Adler, que escribe Engendrando el judaísmo y se pregunta: ¿puede una mujer reclamar los mismos derechos que el hombre en todos los aspectos de la vida, menos en los rituales de las religiones y del judaísmo? Entonces, para concluir, porque sé que el tiempo es limitado, yo pienso que Israel, que es la tierra de Golda Meir, de la cual Ben Gurión decía es el mejor hombre de mi gabinete. Israel es una democracia ejemplar y moderna que cuenta con mujeres en todos los estamentos gubernamentales, e incluso los ortodoxos se van poco a poco, muy lentamente, abriendo a la sociedad civil. Justamente ayer en CEMI hablamos del problema del sangrante del GET, ¿no? Una prerrogativa exclusivamente masculina que solo faculta al hombre para otorgar el divorcio. Y eso nos lleva a un asunto tremendo que es la Sadunot. Y yo no sabía, pero nos dijo ayer la conferenciante que hoy, día del Ta'anit Esther, es el día de las Agunot, esas mujeres que, por no tener la posibilidad de obtener ese divorcio, tienen que elegir entre su vida y su fe, y cuyos hijos después, para gran sorpresa nuestra, se consideran bastardos, los hijos que tiene posteriormente, ¿no? Entonces, creo que todos esos asuntos tan candentes exigen una visión femenina de la interpretación religiosa. Entonces, si hemos conseguido equiparar a hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, insisto, como has dicho tú antes, al menos en Occidente, pero que además todos los éxitos que hemos tenido las mujeres avalan nuestras reivindicaciones, pues quizás significa que ha llegado el momento de abordar todos juntos, hombres y mujeres, esta evolución, porque los esclavos se liberaron, porque hubo hombres libres que los ayudaron, y para que la mujer se libere la tienen que ayudar los hombres. Las mujeres tenemos que visibilizarlas porque son transmisoras por antonomasia de cultura y valores, simplemente porque somos las primeras educadoras. Y lo maravilloso del pueblo judío es que la mujer judía nunca fue analfabeta. Y quizás es una de las razones de la pervivencia de este pueblo que durante siglos ha errado por el mundo sin tierra, sin un idioma, sin leyes, sin un gobierno para poder cohesionarse. Entonces, las madres judías que estaban en esa retaguardia han sido capaces de tejer una red tupida de conexiones y de saberes emocionales y han transmitido a sus hijos ese alma judía, sean más o menos religiosos. Y yo pienso que hoy es el momento de devolverles ese estatus que les corresponde por derecho natural. Uh-huh. Por lo menos es una opinión que yo creo que todo, una vez que se deja libertad a la gente y la gente es buena persona, tiene que darse cuenta que marginar por color de piel, por credos, por sexo, es por género, es tremendamente injusto.
Y es injusto porque tú lo has explicado muy bien, y yo creo que si algo ha quedado demostrado es que tu retórica, la retórica que puede poner en marcha una mujer a todos los niveles, también a nivel racional, pero también a nivel emotivo y de forma paralela, tiene unas posibilidades tremendas, como nos has transmitido tú en estos minutos. Muchas gracias, Verónica. Este es nuestro pequeño homenaje, porque como siempre pasa con estos días, hay que recordar que no es suficiente con un día al año, que todos los días tienen que ser días de trabajo para lograr este objetivo de seguir equiparando, seguir llevando a las personas al plano de igualdad que todos sabemos que se merecen. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Jorge. Muchas gracias por la puntualización de que todos los días son nuestros días también. Gracias.